Desde que asumiera su cargo en marzo del año pasado, la ministra de Educación yo creo que no ha descansado. Ahora, se hizo cargo de una cartera complicada. Se hizo cargo de una cartera que genera noticias prácticamente todos los días y noticias no siempre de puro consenso, sino noticias algunas muy polémicas. Mi psiquiatra le diría a ella, tú te lo buscaste. Pero así es la vida. Le doy la bienvenida al programa a Marcela Cubillos.
Muchas gracias.
Ministra de Educación. Un gusto, Marcela, tenerte aquí en Terapia Chilensis. Estoy con el gran Arturo Fonten.
Buenas tardes.
Y queremos conversar, podríamos partir conversando de este proyecto que se llama Admisión Justa y que entiendo que está entrando o ya entró al Parlamento y que tiene por delante un camino arduo.
Bueno, así es. Hola Héctor, hola Arturo. Efectivamente, el proyecto ya entró. Son dos proyectos. Uno que busca incorporar o reconocer el mérito académico a partir de séptimo básico en estudiantes que postulan a liceos de alta exigencia académica. Y otro que busca reformar ciertos aspectos del sistema de admisión escolar, cambiando las prioridades en el momento de asignar a los colegios y al mismo tiempo reservando un 30% por proyecto educativo. Ahora, ¿qué es lo que hay atrás de esto? Este sistema de admisión escolar se aprobó en la ley de inclusión y se aplicó ya el año pasado por primera vez en todas las regiones, salvo en la región metropolitana. Y a nosotros nos parece lógico como gobierno que un sistema de admisión que toca algo tan sensible para los padres como es la elección del colegio de sus hijos, lo lógico es que ya aplicado, viendo los resultados, viendo los problemas que genera, nos abramos a discutir de qué manera lo podemos hacer más justo o corregir. A mí cuando me dicen, no, es que está hablando de proyectos que no tienen que ver con educación. Yo digo, o sea, ¿qué decisión en materia educacional es más importante para una familia que elegir el colegio de sus hijos? Por lo tanto, este sistema, hacerlo mal o no corregirlo a tiempo, vamos año a año dejando a muchas familias perjudicadas.
Marcela, y la decisión de dividir el proyecto responde a una cosa de estrategia legislativa. ¿Tú crees que es más fácil, digamos, que salga el primero de los proyectos, que digamos que el primero es el que reconoce el mérito para la selección en los colegios de excelencia? O sea, no afecta a todo el sistema, a todo el sistema educacional, sino que afecta básicamente a los llamados liceos de excelencia.
Bueno, nosotros somos como gobierno minoría en el Congreso. Entonces aquí se nos dan dos cosas. Una, está en nuestro programa de gobierno exacto lo que estamos haciendo. O sea, el presidente Piñera fue elegido con un mandato claro en estas dos materias. En avanzar a un 30% de selección por proyecto educativo y en recuperar el valor del mérito al momento de postular o ser seleccionado en un colegio. O sea, está en nuestro programa de gobierno. Yo creo que uno de los factores que hizo en gran parte que el presidente obtuviera el triunfo que obtuvo fue lo que se hizo en materia de ley de inclusión en estos aspectos en materia educacional, que contaron siempre con un rechazo ciudadano muy grande y un rechazo a las familias, pero el gobierno anterior lo hizo igual. Por lo tanto, por una parte nosotros queremos hacer el mayor esfuerzo para que este sistema se mejore, pero entendemos que al final también somos minoría. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué dividirlo? Porque efectivamente hay parlamentarios que habían presentado hace algunos años, de hecho al día siguiente que entró en vigencia la ley de inclusión, un proyecto prácticamente idéntico al nuestro para valorizar o reconocer el mérito al momento de postular a los liceos de alta exigencia, con bancada transversal. Entonces, por lo tanto, ya hay parlamentarios que han manifestado en algún minuto, pueden cambiar de opinión, si eso es parte de las reglas del juego, pero ya habían manifestado una cierta disposición en esta materia. Y hay otros que no quieren, por ejemplo, tocar otros aspectos del sistema de admisión. Y al revés, hay unos que están dispuestos a cambiar las prioridades. Entonces, creo que exigir adhesión al 100% de un proyecto es mucho más difícil que a lo mejor buscar acuerdos en proyectos separados.
Antes de darle la palabra a Arturo, quiero decir que mientras estamos conversando, está corriendo por detrás en las imágenes de la pantalla que está detrás nuestro, videos que ha preparado el Ministerio de Educación y que están corriendo ahí en streaming para animar nuestra conversación. Arturo.
Yo te iba a preguntar justamente sobre tu viaje, que fue controvertido,
en el cual tú te reuniste con distintos padres. ¿Cuál fue el propósito del viaje? ¿Qué experiencia te dejó esa
gira, ¿no?
Esa gira.
Bueno, es re importante, es súper bueno a poder aclarar muchas cosas. Gira es más bien el nombre comunicacional que le ponen los medios a algo. Yo como ministra tengo que estar permanentemente recorriendo regiones. Además, este sistema se aplicó en regiones y no en la región metropolitana. Por lo tanto, lo lógico es estar en regiones viendo cómo se evaluó y qué evaluaciones hacen las familias. Y en segundo lugar, a mí me parece increíble también que haya generado tanta noticia que uno se junte con los padres de familia. Yo creo que como ministro de Educación, creo que es el mínimo el que uno escuche a los padres de familia. Porque muchas veces yo creo que en un Ministerio de Educación, todos, claro, está bien, se escucha mucho experto, se escucha mucho académico, con todo el respeto que merecen, pero quienes están hoy día usando el sistema y quienes son los primeros afectados son los padres de familia. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy importante, lo hicimos en el verano y lo estoy haciendo esta semana en la región metropolitana, que es donde ellos todavía nos informan que se les va a aplicar este año el sistema de admisión. Por lo tanto, era estar en regiones, ver cómo se había aplicado y al mismo tiempo escuchar a los padres cuál fue su experiencia con este sistema. Porque también, si somos francos, este sistema de admisión escolar no se les aplica, yo creo que a ninguno de los parlamentarios, o no sé si hay alguno, y a ninguno de los columnistas o expertos, o sea, los que lo están sufriendo o lo están experimentando son las familias y las familias de regiones. Por lo tanto, era tremendamente importante escucharlo. Ahora, ¿qué es lo que uno saca ahí? Para mí, por lo menos, lo más fuerte de las reuniones con apoderados fue cuando estaban los jóvenes. Cuando tú te encontrabas con un joven de octavo básico, por ejemplo, que había postulado a un liceo en Linares, y él venía de una zona rural y tenía un 6,8 promedio, que nunca había dudado que iba a quedar en el liceo de su selección, y dice que quedé 125 en la lista de espera. No quedé, no me imaginé nunca que no iba a quedar. O niñitas en Copiapó también, de zonas rurales, con promedio 7 en la básica, que no quedaron en el liceo que quería, quedan en el mismo en el que estaban, y ellas me decían, nos queríamos exigir más. O sea, obvio, si ya tienen promedio 7 en el que están, obviamente que querían un desafío mayor. O una mamá con su hija en Lonquimay, que su única opción era ir a un liceo de Temuco, de muy buena calidad, en que se había forzado, tenía tremendas notas en octavo básico, y no queda en ese liceo. Y ellos se ven sorprendidos, me decían, no nos consideraron la asistencia, no me consideraron el promedio, no tuve la opción de dar una prueba de admisión, nada. Entonces yo creo que es bien importante preguntarnos qué está pasando con este sistema, porque tenemos también los datos de que para los alumnos más vulnerables o más prioritarios no les ha cambiado demasiado, siguen quedando en los mismos colegios que quedaban básicamente antes, porque es su elección, pero a quienes de verdad está perjudicando es a ese alumno que quería, en vacantes escasas, que su mérito fuera reconocido. Entonces, ahí uno veía mucha frustración.
Y ese es como el tema central, ¿no? En el caso de cupos escasos, debe primar al final el azar o el mérito. Ahora, el argumento contrario, ¿no es cierto?, es de que de alguna manera ese mérito está vinculado a condiciones inmerecidas, y que el mérito en ese sentido no es mérito. Haber nacido en una familia con más educación o una familia más preocupada por la educación de sus hijos, en fin, que de alguna manera esos alumnos meritorios, ese es el argumento contrario, en realidad son simplemente alumnos afortunados. ¿Cómo reaccionas tú a este tipo de crítica?
Bueno, yo creo que hay dos cosas, uno desde el punto de vista de datos y del proyecto, y otro también desde el punto de vista vivencial. Yo creo que basta juntarse con esos alumnos que te reclaman el derecho a que su mérito sea valorado para darte cuenta que no estás hablando ni de nadie extremadamente privilegiado, ni que hayan tenido mucha suerte en su vida, sino que con las mismas limitaciones muchos de ellos, con las mismas desventajas, pero que se han esforzado de una manera tal, que han ido a clase en vez de no estar en clase, que han hecho un tremendo esfuerzo y que al final tienen derecho a que ese mérito valga. Yo creo que es al final el mérito. Si no se habla de mérito en un sistema educacional, le hacemos un tremendo daño también al sistema educacional, porque si al final da lo mismo. Muchas de esas mamás te decían, bueno, pero para el hijo que viene más abajo, para el hermano chico que mira para arriba y dice, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió estudiar? ¿De qué le sirvió esforzarse? Si al final no importa. Y lo otro es que el proyecto nuestro también es mérito con inclusión. Tú haces competir, por así decirlo, a estudiantes con el mismo capital social, porque aquí estás hablando de que en el proyecto que nosotros estamos planteando es para postular a partir de séptimo básico en liceos de alta exigencia, pero con una cuota de un 50% de alumnos vulnerables, 30% prioritario, 20% de alumnos preferentes, que también son mirados en base a sus propios méritos, pero entre ellos, entre los que tienen el mismo capital social. Por lo tanto, aquí no estás haciendo competir, por así decirlo, en mérito a unos muy privilegiados con a otros menos, sino que entre ellos, con las mismas desventajas, a lo mejor con las mismas carencias, pero hay alguno que a lo mejor fue más a clase, preparó bien esa prueba, o como me decía un papá, me decía, si yo tengo a mi hijo que tiene un 6.8 promedio, ya hubo una prueba de admisión para entrar al liceo que queríamos y me dijo no quedó, bueno, a lo mejor me doy cuenta en séptimo básico que ese 6.8 de promedio quizás no vale tanto como el que tenía el del lado, o tengo que a lo mejor mejorar en otro nivel. O sea, quieren un sistema objetivo que les dé la oportunidad de acceder. Hoy día no entiende el joven que se sacó la mugre a lo mejor durante la educación básica, que fue a clase, que tuvo buena conducta, que tuvo buenas notas, que quiere dar un examen de admisión, que por último dice, ya, me fue mal, quedé fuera, pero entiendo la razón. Hoy día con un sistema ciego, en que no le miraron el mérito, en que simplemente le llegó un mail de vuelta o un mensaje le apareció, usted quedó 130 en la lista de espera y no entiende por qué, es un problema. Y yo creo que además, no sé, vamos a tener que ver también qué pasa con los liceos, porque aquí ya hay liceos de alta exigencia que al ver su conformación dice, vamos a tener que quizás bajar los niveles de exigencia, hacer una nivelación durante todo el primer año. Otros dicen, no estamos dispuestos a bajar los niveles de exigencia. ¿Qué va a pasar con ese joven que a lo mejor se frustre porque no obtenga buenos resultados en un proyecto de alta exigencia académica? ¿Vamos a aumentar por esa vía de deserción escolar? O sea, esto tiene muchas variables que también están en juego.
Y tiene una variable súper importante, además, en que esos liceos de excelencia, en la medida en que sigan siendo de excelencia, son una inyección a la vena en la élite, digamos, son un canal de promoción y de ascenso social muy importante y,
bueno,
de diversificación de nuestra élite.
Así es, porque yo siento que combatirlos o no permitir que se fortalezcan, al final sigues dejando que las élites las formen solamente entonces los colegios particulares pagados. Cuando está lleno de historias preciosas, yo he conocido en estas reuniones y en otras alumnas que sus propias abuelas los postularon a lo mejor sin que ellos supieran a este liceo de alta exigencia, los ayudaron a preparar ese examen de admisión, quedaron en ese examen de admisión, ya han surgido y tienen hoy día un futuro y un presente muy positivo. Entonces yo creo que aquí son las dos miradas, porque a veces te dicen, y ese otro argumento que uno le dan también a Arturo, que te dicen, no, un liceo bueno saca adelante a cualquier alumno, ¿no es cierto? Está bien, eso puede ser y es obligación de los liceos trabajar con los alumnos que reciben, pero esa es la mirada desde el colegio. Pero la mirada de justicia desde el alumno, en que dice, allá hay cupos escasos y yo tengo la opción de postular y los cupos son escasos, ¿qué es más justo? ¿Que el azar, que un algoritmo, o que me consideren en parte importante mi rendimiento, mi esfuerzo académico? Yo creo que eso no tiene respuesta hoy día satisfactoria ni de justicia en el sistema actual.
Oye, Marcela, ¿y por qué antes esto no era tanto tema, ves tú? O sea, ¿por qué hoy día estamos discutiendo, la verdad, algo que nunca habíamos discutido? O sea, yo no recuerdo nunca que haya habido una enorme cantidad de padres preocupados de por qué no entraron al Instituto Nacional o por qué no... Este tema como que no era un tema público, digamos. Por supuesto que había gente que quedaba disconforme porque no quedaba aceptado su hijo en el colegio al que postuló. Eso ocurrió siempre, eso es inevitable si hay una escasez de cupos. Pero de alguna manera ese malestar no se transformaba en un tema de debate político o de debate nacional.
Porque yo creo que efectivamente aquí tenemos un problema de oferta pública, de calidad y pareja, que falta. O sea, claramente aquí hay un problema... Claro, que es insuficiente y que nosotros debiéramos... y ese es el desafío, cómo tenemos colegios de excelencia académica y parejo a lo largo de todo Chile. Pero lo que a mí me parece que fue tremendamente irresponsable es que, sabiendo que no tenemos esa oferta pública, pareja, de calidad, se haya puesto un sistema centralizado de admisión escolar. Porque me imagino que estos sistemas centralizados de admisión escolar, con este funcionamiento de algoritmo y todo, funcionen en la medida en que hay una oferta pública, pareja, de calidad. Porque tú en cualquier región a la que ibas, les preguntabas, a ver, ¿y cómo hubiera sido esto hace un año o hace dos años? Ah, no, hubiera quedado de todas maneras. O sea, nos hubieran dicho que la prueba era tal día, hubiéramos ido a la prueba. O sea, ellos sentían que el sistema se ordenaba de alguna manera mejor que antes, o tenían certezas que hoy día no tienen. O pasa otra cosa también, que tampoco está bien medida, en los colegios de alta demanda, los cupos antes se llenaban 100% por gente que se moría por quedar en ese colegio, que era su primera prioridad quedar en ese colegio. Hoy día tú ves que un liceo de alta demanda, como por ejemplo, no sé, Santa Marta, en Talca, que tiene muchísimas más postulaciones que vacantes, esa composición de su colegio quedó en parte con gente que lo puso en primera prioridad, parte que lo puso en segunda, parte que lo puso en tercera, y parte que lo puso en cuarta.
Que le tocó, ¿no?
Claro, entonces los propios directores también están disconformes, porque dicen, antes yo tenía un 100% de alumnos, que era su primer objetivo llegar ahí.
Prometido.
¿Eh? Obvio.
A concho.
A concho. Y hay otras mamás que te dicen, qué pena no podernos cambiar, porque quedó ella, que lo tenía en su cuarta, por lo tanto no está contenta en ese liceo. Y no quedé yo, que era mi sueño, que lo tenía en primera. Entonces, este sistema tampoco mide, por así decirlo, el grado de adhesión
de
que tú tienes
a ese,
de intensidad de preferencia.
Marcela, tú desde el ministerio le has podido tomar la temperatura, la piscina, digamos, para este proyecto en el segmento de los profesores y directores de establecimientos educacionales?
Yo creo que aquí hay de todo, porque uno se encuentra con directores o profesores que obviamente están preocupados de no bajar las exigencias y de cuidar sus proyectos educativos de alta exigencia, porque eso es lo otro, porque aquí se confunde el que uno esté hablando de los colegios de mayor desempeño, pero también está hablando aquí de colegios de alta exigencia. Yo creo que no todas las mamás quieren a sus hijos en proyectos educativos de alta exigencia académica. Cada uno conoce a sus hijos y, por lo tanto, no es verdad que todas aspiran a ponerlos en proyectos de alta exigencia académica. Uno conoce a los hijos, conoce sus realidades, sus talentos, sus capacidades. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que parece tan razonable que un colegio, no sé, artístico, pueda poner criterios de selección en esa materia, uno deportivo. ¿Por qué uno de alta exigencia académica no puede considerar también predisposición, por así decirlo, al mérito académico, a todo? Entonces, yo creo que se da directores y profesores que quieren cuidar esos proyectos para que sigan siendo, lo que tú decías, Héctor, estos también vehículos de surgimiento para nuevas élites y dirigentes y líderes en Chile. Y por otro lado está la decisión de los padres de querer que el mérito sea reconocido y generar también, no sé, pues uno le dicen, no tiene que ver con calidad. ¿Cómo no va a tener con calidad? O sea, si el mérito en materia educacional no es reconocido, damos una pésima señal en calidad a todo el sistema educacional. Obviamente que queremos ayudar a todos los niños, a que nadie se quede atrás en esto, que los niños que tienen más necesidad, que tienen necesidades especiales, también sean priorizados, y lo tenemos en nuestro proyecto, porque hoy día no están. Esa también es la otra, hoy día no están. O sea, hoy día un niño con necesidad educativa especial postula y postula de manera ciega. O sea, puede quedar en un colegio, pero nada garantiza que ese colegio tenga las herramientas para sacarlo adelante y para ayudarlo. Eso lo estamos corrigiendo. Pero al mismo tiempo que el alumno que tiene todo para salir adelante en un sistema de educación pública que tiene limitaciones, lo podamos ayudar.
Ahora, de lo que tú dices, se deduciría que en ciertos colegios como el Santa Marta, que tú has mencionado, donde hay alta exigencia y mucha demanda, a lo mejor en el pasado postulaba menos gente que hoy. Porque al haber esos exámenes de admisión exigentes, al haber requisitos de nota, uno pensaría que mucha gente de partida decía, yo no puedo postular, estoy fuera a priori. Entonces, a lo mejor hoy día hay más demanda por estos colegios por el hecho de que el azar al final puede hacer que uno quede ahí, digamos.
Bueno, yo creo que hay un poco, y ahí había una columna interesante hoy día del rector del Duoc, de Ricardo Paredes, que decía, claro, efectivamente, antes habían personas que se imbuían de ese proyecto educativo, luchaban por llegar a ese colegio, y a lo mejor ahora que te hablen esta vitrina en un sistema centralizado y medio ciego, a lo mejor sin pensarlo demasiado, porque te dijeron que el colegio era bueno, llegaste y postulaste.
Claro. ¿Ah?
Eso también obviamente que está, eso también está ocurriendo.
Debe haber algunos colegios de alto prestigio, se me ocurre, digamos, donde debe haber una enorme lista de espera, que antes era mucho más corta, porque había autoselección. La gente decía, yo no puedo postular ahí porque no voy a aprobar el examen de admisión o no tengo las notas.
Así es.
Pero hoy día es gratis postular a cualquier colegio de prestigio. Entonces, tú podrías mañana, el próximo año, decir yo postulo al Instituto Nacional con un promedio 4.8, digamos, y si, en una de esas quedo.
Bueno, y ahí se produjo un problema que uno también lo vio al visitar regiones, porque la gente sintió que cuando se discutió la ley de inclusión, ellos les sienten que les aseguraron que ahora sí iban a poder elegir. Ahora sí ellos iban a elegir, y entonces ellos entendieron que en el fondo ahora iban a elegir de mejor manera. Entonces muchos se sienten frustrados, porque cuando uno dice que solamente el 51% queda en su colegio de primera preferencia, cuando estamos hablando de aquellos que tienen más demanda o más postulación que vacante, también se sienten un poco frustrados, porque dicen, con este sistema nos dijeron que nosotros ahora sí íbamos a ser capaces de elegir. Y eso no es verdad, porque en el fondo, si no hay una oferta educativa, pareja, calidad, tampoco es que ahora, está bien, pueden postular a cualquier colegio, pero antes también podían postular a cualquier colegio, entonces eso tampoco cambia. Entonces hay una especie de expectativa no satisfecha que generó mucha frustración cuando se ve que al final solo el 51 queda en su primera preferencia. Porque además, como no tienes una oferta pública tan pareja, mucha gente te dice, y en muchas regiones de manera más evidente, la diferencia entre tu primera preferencia y la segunda es muchísima. O a lo más tengo dos, o a lo más tengo tres. Pero no tengo cinco, seis, siete que quieras.
Marcela, ese 51% que hablas tú, ¿es un promedio nacional?
Sí, ese es el dato nacional de cuánto queda.
Ahora, entiendo que hay muchas variaciones, oye, en función de la...
De regiones,
¿no?
Sí, hay...
O sea, hay algunas que llega al 30 y tanto y hay otras que sube al 65, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, en Antofagasta tienes el 37.
¿A qué se debe eso, oye?
Bueno, yo creo que un poco lo dispareja de la...
A ver, ¿por qué no explicamos un poco cuál es el dato que estás dando?
No, el dato es si tú consideras en aquellos colegios donde hay más postulantes que cupo, que es donde efectivamente opera el algoritmo, porque
claro,
en todo el resto era llegar y inscribirse.
Sí, claro, claro.
Entonces, donde efectivamente opera el algoritmo, solamente el 51% a nivel nacional queda en su primera preferencia. Y ahí hay mucha diferencia en regiones, porque yo creo que se da un poco por lo dispar de la oferta académica.
Académica
existe, entre uno y otro.
¿De qué dimensiones son esas?
No sé, si yo tengo aquí, no venía muy preparado, pero en Antofagasta, por ejemplo, hay un 37,7% que queda en lo que es su primera preferencia. Pero si tienes, por ejemplo, en la región de Los Lagos, bueno, llegas al 46, la novena, la Araucanía tiene muy alta, porque tú 64% queda en su primera preferencia. Entonces hay todavía mucho análisis que hacer. Y lo que nos pareció también es que cuando tú consideras, a partir de séptimo básico, la concentración de postulaciones es a primero medio. Y si tú consideras en quienes postularon a primero medio, en aquellos que el porcentaje que queda en los liceos que tienen más postulantes que cupo es 54,9%. Pero si tú ves aquellos que venían del 20 superior de su colegio de origen, baja 49,5%, que queda en su primera preferencia. Y si tú ves el 5% mejor de los colegios de origen, baja al 46,5%. O sea, al final, lo que pasó en esto, que los alumnos que vienen de los colegios de origen, de los mejores porcentajes de sus colegios de origen, salen más perjudicados, quedan bajo el promedio en la manera de llegar.
Eso en base a las notas que tenían, digamos.
Claro, en base a la
Pero déjame insistir en una pregunta que te hizo Héctor un poquito hacia atrás, sobre el tema de los profesores.
¿Y que tú encuentras que no me respondió?
No, sí te respondió, pero te podría responder con más desarrollo, creo.
Ya.
No sé.
No, lo que te quiero preguntar es, en estos colegios de excelencia, ¿tú has sentido que los profesores están comprometidos con la idea de un colegio de excelencia? O sea, ¿estos profesores quieren sostener este proyecto o más bien tú has visto que los propios profesores de estos colegios o liceos han perdido un poco la fe en ellos, digamos?
Yo creo que hay de todo, y ahí quizás también es importante ver, bueno, aquí Arturo es mucho más experto que en estos temas y todo, pero también hay una dificultad adentro de las salas de clases para formar o sacar adelante a niños que vengan con niveles también muy
distintos,
muy dispares.
Claro, que haya brecha.
Yo
sala.
Estuve conversando largo con el director del Liceo San Nicolás en Ñuble, que él recibió un liceo hace muchos años en categoría insuficiente y hoy día el que tiene los mejores resultados de la región. Y uno le dice, ¿qué es lo que te ha funcionado en esto? Y él, dentro de los alumnos, son liceos que también seleccionaban por mérito, ellos adentro también de sus alumnos tienen que volver, por así decirlo, a seleccionar adentro, porque hay alumnos que van más avanzados en un área que en otro, tienen distintos niveles de matemáticas, distintos niveles en ciencia. Entonces también van agrupando a sus estudiantes de manera de poder irlo nivelando y sacarle lo mejor adelante.
Pero ideal para los profesores en general es tener salas más bien homogéneas.
O irlos emparejando ahí, pero también hay un tema en lo que ustedes están planteando. Yo veo ahora, la ley de inclusión mantuvo una excepción, que por cierto número de años hay liceos que si cumplen determinados requisitos pueden seleccionar por mérito académico durante un cierto número de años, 4 o 5 años, ¿ya? Esos liceos postulan, y hay varios a lo largo de todo Chile, tienen que cumplir requisitos muy exigentes y pueden por un cierto número de años seleccionar por mérito. Ahora estamos en el proceso en la metropolitana, porque muchos papás de la metropolitana y muchos estudiantes de la metropolitana todavía no saben que este año se les aplica a ellos. O sea, hoy día un joven de octavo básico, con un muy buen rendimiento académico, que cree que tiene a lo mejor asegurado entrar a un liceo de alta exigencia, no sabe que él va a entrar al sistema de admisión centralizado, en que su mérito no va a ser reconocido.
Lo sustituye el azar.
Exactamente, o sea, no va a ser reconocido. Y el joven de séptimo, de sexto básico postulando a séptimo, tampoco. Entonces, hay liceos de Santiago, de la metropolitana, que están postulando a este tema de selección, pero tienen que cumplir unos requisitos altísimos en cuanto a porcentaje de mayor número de postulantes que cupos, histórico. Por lo tanto, pueden haber liceos muy emblemáticos de Santiago que ya este año no puedan seleccionar por mérito académico. Y esto empieza hoy día, desde ahora, estamos obviamente haciendo un proceso de información grande a las familias, porque es bien frustrante, porque esto también se cambió un minuto para otro, que es lo que me decían los jóvenes en regiones. Es bien frustrante decirle hoy día a un joven de la región metropolitana, de octavo básico, con muy buenas notas, que a lo mejor siempre quiso ir a un determinado liceo, o a una niñita que siempre quiso ir a un determinado liceo, decirle, tu promedio, si el sistema sigue igual, hoy día no vale.
No vale.
Porque vas a entrar a un sistema centralizado en que ese esfuerzo académico no te vale. O sea, si quedas en el liceo va a ser porque, bueno, quedaste, porque funcionó el algoritmo a favor tuyo y no en perjuicio por tuyo. Suerte. Pero le estás contando hoy día a ese joven que sus notas para atrás no van a valer nada al proceso de admisión.
Nos ha pillado el tiempo, pero no quiero que te vayas porque yo quiero apelar a la figura política que hay en ti y a la futuróloga, además. Porque quiero que me, quiero que me digas cuál es el horizonte de este proyecto. ¿Esto va a ser ley? ¿Tú le ves que el camino es muy empinado? ¿Ves que esto es carrera corrida?
No, yo creo que para el gobierno todo es difícil en el Congreso porque no tenemos las mayorías parlamentarias. Pero yo aquí lo que aspiro es algo muy simple al principio, que se tenga el debate. Yo creo que el Congreso tiene que ser un lugar de debates y no de bloqueos. Fui diputado 8 años y muchas veces, fui siempre diputado de oposición, muchas veces votábamos en contra de los proyectos de gobierno. Pero eso no quita que uno no pueda tener un debate. Hay mucha gente que quiere ser oída en el Congreso. Tanto de la posición que nosotros estamos defendiendo como de la que no estamos defendiendo, tanto quienes están a favor del proyecto como quienes están en contra. Pero si ese debate se da solo en redes sociales y no en el Congreso, que es el lugar que por naturaleza tiene que darse, creo que es una mala señal. Entonces, tener un debate profundo, creo que nadie puede negarse a mejorar un sistema que se está aplicando y que está trayendo también consecuencias bien importantes en la vida de jóvenes y de familias.
Marcela Cubillos, ministra de Educación en Terapias Chilensis. Marzo es más simple con Soluciones Activas, la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en esta edición del programa. Muchas gracias, Marcela, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Arturo Fontén. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.